Hola, bienvenidos a Transmedia Podcast. Mi nombre es Belén Santaolalla. Podéis encontrarme online como Belén /Santa. Hoy tenemos con nosotros a nuestros amigos Agustín Alonso y Pablo Lara, que pertenecen al equipo Transmedia de RTVE y que nos van a hablar de Víctor Ross. Hola, chicos.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Contadme un poco, ¿qué es Víctor Ross?
Bueno, pues Víctor Ross es una serie de televisión española que emite la 1, recién estrenada. Ya el año pasado se emitió un primer pase en Movistar, TV, y también ha sido estrenada en Italia. Y es una serie sobre. Es una adaptación de los libros de Jerónimo Tristante sobre el mismo personaje, que es un detective a finales del siglo XIX en Madrid. La adaptación es. Coge el mismo personaje, hace alguna colección. La adaptación la ha hecho Javier Olivares, el equipo de Javier Olivares y su hermano Pablo Olivares. Y hace una adaptación que el único cambio, el cambio así más importante que hace es moverlo a 1895, ¿vale? Los retrasos. Entonces, es una serie que como pues todos los contenidos importantes, especialmente los de ficción en televisión española, pues tiene mucho peso en el trabajo que desempeñamos, que hacemos con él en rtv.es. Y dentro de ese trabajo, que es lo que quizás obviamente nos interesa más aquí, está esa parte de Transmedia, que yo creo que ahí Pablo puede explicar un poco más, pero al hacer un poco el planteamiento de cómo iba a ser la serie, de cómo íbamos a contar esa serie en redes sociales y en otros soportes que no fueran exclusivamente pues en la página web oficial, pues nos planteamos, le ocurrió a Pablo la idea de hablar, de hacer contarlo en primera persona. Que realmente el personaje Twitter es una red muy donde funcionan las voces personales, ¿no? Siempre eso lo digo, ¿no? Que cualquier cuenta al final tiene que tener una voz personal porque funcionan mucho las personas, no las instituciones. Y en ese sentido, pues a partir de ahí nace un poco esa estrategia que mejor que la pone Pablo, que seguro que sabe explicar mejor que es el que la está desarrollando día a día.
Bueno, el tema de la vertiente transmedia de Víctor Ross, al principio Víctor Ross se planteó como una miniserie, ¿no? Son 6 capítulos y claro, ahí nos surgía la pregunta de. Es una serie que va a tener una vida limitada, todavía no se había pensado en una segunda temporada, eso ya se verá en un futuro, y al tener una vida limitada decidimos que teníamos que hacer algo que le diera valor a la serie y que no solo se quedara en esos seis únicos capítulos, ¿vale? Entonces lo que decidimos fue crear el personaje de Víctor Ross en su perfil de Twitter y para comenzar a calentar el ambiente un mes antes de la emisión de la serie, Víctor contaría en primera persona la historia, la misión que él hace en Oviedo antes de volver a Madrid, que es en el espacio temporal donde se centra la serie. ¿Vale? Entonces, lo que planteamos primero, bueno, pues el proceso un poco fue leerse las novelas, ver todos los capítulos, ver todos los guiones y encontrar el hilo argumental en el que podríamos tirar para ofrecer al usuario que siguiera a Víctor Ross en Twitter, pues algo más, ¿no? Le ofrecíamos un valor que no iba a tener ninguna otra plataforma. Entonces, de esta manera, en contacto constante con el escritor de las novelas y con los guionistas de la serie, pues nosotros lo que hicimos fue elaboramos el guión adaptado a Twitter de la primera misión que Víctor Ross realiza en Oviedo, que es la que le convierte en inspector de policía. Él pasa de pequeño era un chilero, un pequeño ladrón en la Latina. Ya como se explica en la serie, pues un inspector, Armando, lo apadrina y le enseña todo lo de la policía. Y en la serie ya Víctor vuelve convertido en inspector. Pero en ese transcurso, desde que Víctor entra a aprender el oficio de policía y vuelve como inspector, hace una misión en Oviedo en el que Víctor Ross infiltra en una célula radical que pretende atentar en Oviedo y la consigue desarmar. Ese era el hilo argumental que a nosotros nos interesaba para calentar el ambiente. La gente iba a conocer antes de la serie, cómo es el personaje, cuál es su origen, de dónde viene, por qué piensa de la manera que piensa. Y bueno, ese ha sido un poco el proyecto, dar a la gente el complemento de un Víctor Ross en primera persona, para contando más sobre su vida, para profundizar en el personaje.
O sea, a mí me parece especialmente interesante que realmente es algo que genera previamente empatía. Es decir, nosotros, yo al final, siempre en estas cosas de crear narrativas transmedia o contenidos, digamos, alrededor de otros contenidos televisivos, en este caso, tengo una obsesión, o sea, me gusta hacer cosas bonitas, innovadoras, qué guay, qué bonito y tal, pero al final también yo creo que a veces es un peligro que puede tener lo transmedia, ¿no? Tienes que crear algo que realmente, de algún modo, te lo esté demandando o te aporte algo a tu contenido principal. Y en este caso, el contenido principal es, hay un estreno, una fecha, como él dice, 6 capítulos, no tenemos una comunidad de fans, bueno, bien es una comunidad de fans de libros, que eso está bien, pero digamos como serie, ¿no? Como contenido de televisión, entonces, ¿qué podemos hacer para ir generando esa masa crítica? O sea, es decir, que es una, que no deja de ser más la parte esta de marketing, ¿no? Que también puede tener finalizar las redes sociales, es decir, yo quiero generar anticipación, voy a estrenarla en enero, pero yo quiero ya un mes y medio antes, porque si no yo llego el primer día y empiezo a mover mi cuenta de Twitter y obviamente pues va a ser más mejor empezar. Entonces en este caso es muy inteligente esto porque es, oye, hay ya una historia previa que nos puede servir para contar el personaje y además bueno, te permite un juego, ¿no? Lo de hacer ese personaje que al final sea la voz del personaje en esa época, pues también un juego divertido e ingenioso que yo creo que también es atractivo.
Y esa existencia de Víctor Ros antes del estreno de la serie, ya me habéis hablado de que había una comunidad de fans de libros, pero ¿cómo empezáis a generar tráfico hacia este personaje? ¿Cómo se sabe que este personaje existe y cómo empezáis a construir esa comunidad que antes no existía?
Bueno, un poco los pasos que seguimos fue crear el perfil del personaje. Esta era una cuenta que en su día tuvo Telefónica por el estreno de la serie, pero que prácticamente no había tenido ninguna comunidad, no había utilizado. Cogimos la cuenta de Víctor Ros y la, por así decirlo, la tuneamos, ¿no? Le pusimos la foto del personaje, buscamos que todo fuera de una manera más personal, que la cuenta de Twitter reflejara el propio personaje. Si tú ves la biografía de Víctor Ros en Twitter, pues pone miembro de la Policía General del Reino, que era la policía de aquella época. Él tiene una frase que se llama la distancia más corta entre los puntos de la línea recta. Eso era un guiño a las novelas, porque se lo enseña a Víctor Ros en uno de los casos que tiene, pero en la serie nunca se dice. Entonces ahí hicimos un pequeño guiño a los lectores. Pero ¿cómo hicimos que la gente se enterara? Bueno, pues obviamente con la colaboración del escritor y con la colaboración de las redes sociales, pues dijimos, oye, Víctor Ros llega muy pronto, pero empieza a seguir las aventuras en primera persona con el personaje y aparte dimos la posibilidad de que la gente pudiera interactuar con él, siempre teniendo en cuenta que él era de 1895. Por tanto, la gente tenía que meterse en el papel de aquella época para dirigirse a Víctor Ros, porque Víctor Ros no tiene nada. O sea, alguien le habla de un teléfono y Víctor Ros no sabe lo que es un teléfono móvil. Entonces, él siempre... Le dimos un toque muy personal porque... Él habla con la gente como si estuviera en aquella época, habla de manera personal, se dirige a la gente de manera personal. Entonces, ¿cómo empezamos a traer? Pues así, interactúa con el personaje, próximamente la serie llega, pero interactúa con el personaje en primera persona.
Sí, luego, o sea, no sé si para quedar claro antes, o sea, luego hay una historia que Pablo escribió esos guiones, digamos que había como una serie de tweets diarios en los que se iban contando unas historias, guionizado, hay un trabajo de guión, y luego yo creo que lo ha comentado y varias veces, pero yo subrayaría bastante, es, creo que en este caso y en todo el trabajo con otros contenidos también que en RTV lo hemos hecho así, es, no sé si es sitio asegurado, pero es como hay que trabajar, creo yo, es mano a mano con los creadores. Es decir, todo esto nace de una reunión con la productora, con Sequoia y Javier Olivares, que es el guionista, o sea, hay un contacto y él habla continuamente con Jerónimo Tristante, habla con Javier Olivares, es decir, pero al final estas cosas no puede ser un pegote. Es para que sea, yo creo, el ideal, ¿no? El trabajo ideal. Tiene que ser un trabajo de la mano, sobre todo porque al final tú no puedes tampoco traicionar el espíritu del contenido principal, porque el contenido principal es lo que genera lo otro. Si hay una comunidad de fans que le gusta un contenido, sea cual sea, y les mola cualquier tipo de cosa transmedia, es porque, generalmente, creo yo, porque le gusta lo principal. Entonces, en ese sentido, sí que yo creo que ahí es muy importante el trabajo constante con mano a mano con los creadores y la colaboración con ellos.
Claro, un trabajo creativo de, bueno, pues eso, leerte las 4 novelas de Jerónimo, sacar las principales características del personaje, ver los capítulos, claro, nosotros al tener los capítulos por adelantado veíamos lo que la gente iba a ver en televisión y qué es lo que le faltaba al personaje para que la gente comprendiera por qué Víctor Ros piensa de una manera u otra. Entonces todo eso lo metimos en lo que es la historia de Oviedo, que realmente es la historia que en los libros se ve, porque en el último libro de Jerónimo Tristante, Víctor Ros vuelve a Oviedo a hacer un caso, y ahí es donde recuerda sus primeros años como joven policía, cuando se mete en la célula radical y demás. Entonces, con todo eso, la misión de Oviedo era la que después desembocaría en la personalidad de Víctor Roth, y por eso decidimos que era el momento clave para sacar esa historia que no se iba a conocer por parte de la serie.
Y luego para dar difusión también ya el caso, un poco la cosa más práctica en la difusión, pues obviamente nosotros lo que hicimos también fue pues moverla con las otras cuentas de RTV, que al final, bueno, pues eso obviamente es un caudal muy importante de seguidores y de gente a la que llegas y te permite que por lo menos les suene que hay algo que es Víctor Roth, que es una cuenta en Twitter y que te lo cuenta en primera persona.
¿Cuántos seguidores tenéis ahora?
Pues 3.700 y pico, porque ayer empezamos la serie con 2.000, bueno, cuando cogimos la cuenta tenía 1.000 y algo, o sea, de un mes para acá había pues casi 4.000 seguidores más.
Sí, a mí me parece que tener 3.000 y pico seguidores en Twitter, una cuenta de una serie que es nueva, que bueno, es una miniserie y que tampoco ha tenido las campañas estas que puede tener el tiempo entre costuras o lo que sea, ¿no? O a la triste, pues, que no tiene ese despliegue, me parece bastante. O sea, a mí la experiencia me parece realmente un caso de éxito, a ver, un exitazo, pero
no sí, cuenta sí, el pero contenido claro, que funciona bien, claro.
Sobre todo porque no perdíamos nada. Porque era como, bueno, es una miniserie, podemos hacer un Twitter normal de ver el próximo capítulo, no te pierdas las mejores imágenes, y cuando acaben los 6 capítulos se termina, pero preferimos darle vida a un personaje, y le dimos un toque narrativo a la cuenta, y ya tiene su valor. Una de las cosas que teníamos muy clara, y que yo fui muy partidario de que la narrativa transmedia no influya para nada en el espectador que no la siga, es que creamos un complemento perfecto, es decir, el que siga la serie va a entender la serie, de principio a fin, no hay problema, pero el que siga la cuenta de Víctor Roth en Twitter, aparte de conocer la serie, va a conocer ciertos secretos y ciertas cosas que le van a dar una visión más amplia del personaje, ¿no?
Y en cuanto al tiempo narrativo, todo el tiempo que habéis previo al lanzamiento del programa, de la serie, habéis hablado del caso de Oviedo y tal. Pregunta 1. ¿Esto se ha ido contando como si fuera tiempo real? En plan, hoy me ha pasado esto, mañana me ha pasado esta otra cosa. O sea, ¿habéis sincronizado tiempo real con tiempo narrativo? Y segundo, ahora que la serie ya está lanzándose, ya se está emitiendo, ¿qué es lo que está contándonos Víctor Roth?
A ver, para el tema del tiempo en la cuenta, ¿vale? La cuenta empezó con un pequeño vídeo que nosotros grabamos con Francino, caracterizado como Víctor Roth, en el que él está escribiendo como una especie de diario y piensa en voz, bueno, piensa para adentro que no se lo podía creer que iba a volver a Madrid, ¿vale? Entonces, eso es finales de 1894, ¿vale? Y ahora ya te explico por qué lo he puesto en finales de 1894. Cuando Víctor vuelve a Madrid en 1895, ¿vale? No se especifica exactamente el mes que es ni el día, pero se sabe que es ese año, ¿vale? Y cuando pasa la misión de Oviedo es 1892, son 3 años los que Víctor está en Oviedo, ¿vale? ¿Qué pasa? Obviamente con un mes no podemos tener un tiempo exacto al tiempo real, pero sí que es verdad que todo lo que pasaba, si pasaba un lunes era un lunes, si pasaba un martes era un martes, si pasaba un miércoles era un miércoles, y te digo que hemos hecho finales de 1894 porque Víctor Roth, el fin de año de este año, coincidió con el fin de año de su año, ¿vale? Por tanto, Víctor Roth, cuando él siempre habla en pasado para explicar las cosas de Oviedo, y cuando vuelve al tiempo real habla en presente, y por ejemplo al final de año dijo, bueno, pues esto fue lo que me pasó, este tal día, este miércoles tal, bajo abajo, que doña Enriqueta, que bueno, que era la chica de la pensión, me llama porque es fin de año y a ver qué pasa en el año que viene, o sea. Realmente jugamos mucho con el tiempo pasado, con el tiempo real, ¿vale? Hacemos como una unión entre el tiempo pasado, él habla en pasado siempre para hablar de 1892, pero los días de la semana corresponden con los días con los que le pasan las cosas, ¿vale? Y ahora cuando ya está aquí ya es presente, ya es 1895 y él habla en presente de los capítulos y en presente de lo que pasa entre capítulos.
Vale. Y en cuanto a las conversaciones que habéis dicho que animáis a la gente a que hable con él siempre que esté en la clave de 1895, uh-huh. ¿La gente se involucra en esa clave? ¿Habéis encontrado dificultades entre que os sigan en ese lenguaje o alguna anécdota?
Pues sorprendentemente la gente ha entrado al trapo súper rápido, súper rápido. Siempre que se dirige a Víctor Roth siempre le dicen señor Roth, es muy curioso porque siempre hablan en primera persona. En la misión de Oviedo, como como está reflejando, Víctor Ross se enamora de una chica que se llama Esther y que allí la traiciona, ¿vale? Y cuando vuelve a Madrid, en el capítulo de ayer, él ya tiene un primer encontrazo con una chica de Madrid que se llama Clara. Pues justo en el momento en el que salió el tweet con el vídeo del beso a Clara y demás, ya una persona que le respondió: señor Ross, ¿se ha olvidado ya de Esther? O sea, la gente ha entrado muy rápido en el juego, muy rápido. La gente, cuando iba a empezar la serie, muchos me pidían: señor Ross, voy a echarle de menos en su misión de Oviedo, espero que nos siga respondiendo, tal. O sea, hemos visto que al final a la gente, los que han seguido la historia realmente de Víctor Ross en Oviedo, se han penetrado indirectamente. Sí, la respuesta ha sido súper súper buena, porque al final es un experimento. El objetivo que queríamos conseguir era que la gente tuviera algo y que comprendiera que sí. Y también que se acostumbre un poco a que este tipo de complementos pueda tener una serie de ficción. No se ha hecho aquí y el resultado ha sido sorprendente porque todo el mundo lo ha comprendido, todo el mundo la gente que ha seguido realmente la historia de Oviedo se ha involucrado mucho, ha sufrido, ¿qué le pasará? O sea, la verdad es que ha sido una experiencia súper bonita.
Y en cuanto al desarrollo del trabajo en vuestro equipo, vosotros habéis creado un cronograma con todos esos tweets que vais a ir sacando, ¿no? Pues los tenéis planificados, pero a la vez tenéis que ser reactivos y tenéis que estar respondiendo a lo que está pasando, ¿no? Incluso en clave del personaje, sin ser vosotros tampoco los creadores del personaje. ¿Cómo gestionáis eso?
Claro, una de las cosas que creo que hay que dejar claro es que Víctor Ross ni un solo tweet está programado. Nada, o sea, no utilizamos programación de tweeting como podríamos utilizar Twitter, nada, absolutamente nada, todo está metido a mano. Víctor Ross, rest, porque yo siempre pienso que una cuenta de Twitter tiene que tener un horario, una cuenta de Twitter de este tipo tiene que tener un horario de vida normal. Víctor Ross a las 4 de la mañana no le va a responder a nadie porque está durmiendo. Pero sí he llegado una mañana a despertarme a las 4 de la mañana porque Víctor Ross ha tenido una pesadilla y he puesto un tweet de una pesadilla de Víctor Ross. ¿Sabes? La idea. Hemos sido proactivos, o sea, yo que he sido el que mayoritariamente he llevado la cuenta, yo me transformo en Víctor Ross. ¿Pero por qué? Porque conocí al personaje, he leído todas las novelas y conozco, por así decirlo, todos los matices que puede tener el personaje. Además, siempre con la ayuda de Javier Olivares y Jerónimo Tristante, cuando yo le he mandado guiones, que la verdad es que han corregido muy poquito, siempre han estado muy de acuerdo con lo que hemos hecho. Ellos siempre, bueno, pues nos han dado alguna orientación de cómo tiene que ser el personaje. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, claro, yo soy de 2014, entonces claro, cuando Víctor Ross se enamora de una chica, yo tengo que ponerme en cómo se hablaba en aquella época, cómo se veían, no pasaba nada, cada 5 días se daban vueltas, al sexto día se daba un beso, pero ya después no quedaba, o sea, al final ha sido eso, nos hemos convertido en Víctor Ross y hemos estado pendiente de la cuenta, pero sobre todo porque yo quería que esa cuenta tuviera vida, y para tener vida, personalmente creo que la programación ahí pierde mucho, pierde la esencia.
Y igualmente vosotros, aunque trabajáis con las productoras y con los creadores y los guionistas, en cierto modo trabajáis de una manera independiente porque vais creando los tweets y la serie va por su lado. ¿En algún momento de la mesa esa de reunión con Sequoia o para el futuro habéis pensado que la serie haga referencias a lo que está pasando en Twitter y que haya un vínculo más orgánico entre todos los elementos?
Sí, totalmente. Eso sería lo ideal. Y de hecho tenemos alguna propuesta para futuras series que hemos planteado que encajaban muy bien, nos parecía, pero bueno, a veces es complicado convencer a las autoridades competentes en la materia. No, es que mucha gente lo sigue viendo, por desgracia, como un añadido, eso, como marketing. Como si fuera, yo creo el contenido y luego hago la campaña de marketing, ¿no? Llámese promo, llámese... que bueno, aún así yo creo que incluso aunque fuese marketing, yo creo que un buen marketing deberían hacer también. Pero bueno, eso es otro tema. Pero se entiende como no, yo luego contrato al que me hace el anuncio, ¿no? Entonces sí, pero sí que creemos. Tenemos alguna idea por ahí muy chula, con alguna otra serie, con Instagram y tal, que encajaba, que además, bueno... Pero no, pero es muy complicado. O sea, hoy por hoy es complicado. Pero yo lo creo que es donde tiene que ir. Al final es, yo qué sé, es lo lógico, ¿no? Es todo un mundo y hay un, o sea, tiene que entrar de un modo obviamente, fluido. O sea, tiene que tener sentido. No puede ser un pegote tampoco la referencia. Tiene que ir todo muy bien encajado. Pero sí, hoy por hoy funcionamos bastante como, o sea, tiene que nacer de un esfuerzo nuestro. O sea, realmente la realidad es que si queremos que haya ese trabajo conjunto, los que tienen que hacer especial esfuerzo somos nosotros. Empeñarnos en tener ese contacto directo, que nosotros creemos esos vínculos con los creadores y demás. Pero no, porque no es lo fácil. Además, en parte yo lo entiendo también, ¿eh? Que luego cuando tú eres una productora o eres un director de un departamento, en una, pues claro, tienes tu preocupación principal, que es el contenido. Al final tu producto es... Entonces, reconozco que hay que ser como bastante vanguardista o ir bastante por delante o estar, tener una visión, gran visión de futuro y ganas de hacer cosas nuevas para que realmente seas tú el que te empeñes en que... Al final nosotros, nuestra labor es empujar, pero bueno.
Claro, pero yo creo que al final lo que ha pasado es que han visto que esto ha funcionado, que está funcionando bien, entonces ya como que se le ha quitado un poco de la parte del miedo. De, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Tal? Y claro, cuando nosotros presentamos el proyecto, presentamos unos guiones, presentamos que todo está perfectamente estructurado y acorde con la serie, ellos se relajan y adelante. Entonces a lo mejor la siguiente propuesta que hagamos, pues a lo mejor más arriesgada, pero como saben que en un momento dado lo hemos hecho bien, hemos sido organizados y cuidando sobre todo la narrativa, el hilo narrativo, sabe que el personaje no sufriera, qué tal. Yo creo que al final va a terminar que esto todo vaya de la mano. O sea, no tengo ninguna duda. O sea, creo que el tema de Víctor Rojo ha sido un primer paso para hacer algo transmedia de verdad aquí, pero no me cabe la menor duda que se van a hacer más cosas, siempre con el rigor que en este momento.
Claro. ¿Y ya habéis diseñado la estrategia de salida o de cómo va a terminar esta experiencia de Twitter de Víctor Ross? ¿Cuándo va a terminar o cómo lo vais a finalizar?
Ya está hecho, sí. O sea, a ver, obviamente, bueno, te lo cuento un poco tal, pero cuando terminen los 6 capítulos el final es muy abierto, ¿vale? Entonces, bueno, Víctor Ross terminará con una reflexión final, pero dejando solo abierto, porque si hay una segunda temporada, obviamente se...
Pero que nos va a dejar de hablar cuando termina la serie, ¿no? Ahí vais a terminar un poco la conversación,
sí,
¿no? Por cerrarlo,
la
claro.
La cosa es que por dar algo de narrativa no podemos seguir, claro.
Claro,
a lo mejor antes de que termine la serie se dicen que sí, que hay una segunda temporada, entonces ya hay que empezar a trabajar en otra cosa. Claro, el tema narrativo por lo pronto acaba ahí. Cuando acaba la serie, él termina, pero deja un final abierto que se puede recuperar.
Perfecto. Y en cuanto a vuestro equipo, el equipo transmedia de Radio Televisión Española, contadme un poquito de dónde venís, cuántos sois, cuál es la historia de vuestro departamento.
Pues mira, el origen del departamento, que es desde el principio era más en el concepto de televisión social y, bueno, televisión social, porque luego se fue la parte de redes sociales. Televisión social, el equipo nació en torno a una aplicación que lanzamos el año pasado, hace año y medio, estamos en 2015, que era MasTV, que era una aplicación de segunda pantalla, que se creó, es una de las primeras aplicaciones de segunda pantalla transversales con toda la programación de RTV de los tres principales canales. Y Botón Rojo. Botón Rojo es una aplicación de televisiones conectadas, de televisiones con internet, con dispositivos HDBTV, que es un desarrollo de internet. Es como, pues al final lo que en el futuro sea la segunda pantalla, pero va a estar en la primera pantalla, ¿no? Donde sale la carta, donde podemos meter información adicional de una manera muy, muy sencilla, todavía no muy complicada, durante las emisiones, aunque ya sí que vamos haciendo especiales, y de hecho ahí también Pablo y yo lo hemos hablado, de un futuro programa, una serie, hacer alguna especial para esas televisiones conectadas con algún contenido concreto, alguna serie de ficción, algún contenido estrella. Y a partir de ahí, pues, el equipo nace para desarrollar y gestionar esas aplicaciones. Lo que pasa es que yo siempre tuve desde el principio muy claro que no puedes ver esto como algo particular, o sea, como una aplicación de segunda pantalla. Al final va todo de la mano, la televisión social va de la mano. Es redes, es generar contenidos concretos para esas redes, es decir, es lo que tú quieras que sea en el fondo, pero que tienes que tener todo eso en mente. No puedes decir, no, yo me dedico solamente a gestionar mi aplicación de segunda pantalla y mi Botón Rojo. No, siempre fue. Entonces, luego sí que se fue desarrollando. Antes había un departamento de redes que era por otro lado, entonces, pues como hace un año, hubo una fusión, entonces ya era como todo conjunto, ¿no? Redes sociales y televisión social con estas aplicaciones. Entonces, bueno, nuestro trabajo es muy colaborativo con la gente de contenidos. O sea, nosotros creemos lo que te decía antes, todo tiene que ir de una... Cuanto menos subrayemos la separación entre departamentos o lo hagamos menos compartimiento estanco, mejor. Es decir, Nosotros cada contenido lo cogemos conjuntamente, la gente de contenidos, redes, todo. Nos sentamos y lo hablamos y todos, y la política siempre ha sido todos, hablamos de todo y todos hacemos de todo. Y si yo tengo que sacar un vídeo, lo saco, o sea, es que aunque yo esté más centrado en esto. Y bueno, pues a partir de ahí, pues se habla del contenido, se va a estrenar tal contenido, o hay una reunión, y a partir de ahí, pues es pensar ideas. Obviamente, al final tú haces tus apuestas, estrella. Apuestas que pueden ser o bien porque el contenido es un contenido potente de la cadena, y entonces es tu obligación y hay que sacarle partido. Además, al final nosotros necesitamos tener clics, necesitamos tener audiencia en la web, porque es nuestra forma de monetizar, ya que no tenemos publicidad. Y luego otros contenidos que consideramos que porque son de culto, por las características que tienen, o porque funcionan muy bien en redes, pues le echamos el resto, ¿no? Pues ejemplos, por ejemplo, que puede haber, antes ya incluso de que se cree, desde que se creara el departamento, Isabel, además es para mí personalmente siempre ha sido como una niña bonita, porque me parece un contenido muy bueno, me gustaba, y entonces nos volcaban muchísimo, y al principio pues creas una comunidad de fans, esos fans acaban, que eso también es transmedia, ¿no? Al final yo creo que el sueño dorado, yo creo, del transmedia y de la televisión social es conseguir que al final los fans te creen contenido, ¿no? Como cuando Girls, pues el Tumblr no es el oficial, realmente lo llevan los fans o este tipo de cosas. Pues en Israel pasa un poco lo mismo, que nos decían los contenidos, incluso alguno acaba, o sea, influyen sobre el guión, porque el director y el guionista, que en este caso también es Javier Olivares, pues estaban en contacto con esa comunidad, con lo cual le llega al feedback. Isabel como un contenido estrella, pero luego pues tenemos, por ejemplo, cachitos de Hierro y Cromo, casi una experiencia que ahí también ha estado Pablo muy metido. Es una experiencia como precisamente de todo lo contrario, de un contenido que es muy pequeñito, pero tiene funciona en redes, tiene prestigio, obviamente además cuando son contenidos pequeños generalmente además los que los hacen están más abiertos a hacer cosas chulas y hacer un poco más innovar y que porque de algún modo llegue más a la gente y bueno pues se hizo una cosa muy currada, muy mano a mano y funciona muy bien. Entonces, un poco yo creo el funcionamiento, o sea, es decir, y luego pues al final no nos cerramos a ningún, quiero decir, es redes sociales, es crear contenidos, yo qué sé, o sea, los límites son tan difusos, o sea, intentamos no crear cosas que peguen, que vengan a cuento con eso, es decir, no es como no quiero hacer no sé qué con Instagram o quiero hacer algo porque ahora es lo que se lleva y entonces me mola. Hombre, obviamente a veces saber que hay determinadas herramientas te lleva a currártelo y decir, a ver, ¿qué puedo sacar con esta herramienta? Y a lo mejor resulta que sí, que descubres con esa herramienta, pues tiene una narrativa que te puede ayudar, ¿no? Pero al final yo siempre digo que tienes algo como que te lo esté pidiendo. O sea, como que luego sientas que te lo pedía el contenido principal, ¿no? Que no es como quiero hacer esto para qué guay. A ver, que también reconozcámoslo, la parte de transmedia e innovación siempre también tiene un punto de publicitario. ¿Sabes? De lo nuevo es atractivo. Si yo al final tengo algo que vender nuevo sobre una serie o sobre un contenido, pues también eso es un valor en sí mismo, ¿sabes? Aunque luego la propia narrativa funcione mejor o peor, a mí ya es un valor en sí mismo. Pero sí que yo creo que eso, todos los que estamos en la media luchamos por ello, al final es que tenga mucho sentido, que encaje bien y que a la gente la traiga y la entretenga, que al final es lo que...
Sí, al final cada proyecto en el que nos metemos está pensado y repensado y a mil vueltas para que también es lo mejor que... resultados, claro.
Y de aquí a un año o tres años, ¿cuál es el futuro del equipo? ¿Tenéis también algún proyecto entre manos interesante que podáis compartir con nosotros?
Desde aquí a tres años es complicado decirlo porque estamos precisamente en un proceso de cambio, además tú sabes cómo es RTV, ¿eh? que bueno, como cambian, en fin, llevamos últimamente con muchos cambios y vete a saber, ¿no? Pero sí que en un futuro más cercano queremos eso, poner más el acento en dedicarnos más a cosas, o sea, que haya un poco gente que se dedique más a gestionar las propias redes y demás, y luego podernos dedicar más a poner el acento en lo transmedia, a que haya una serie de personas que podamos dedicarnos a estar continuamente pensando ideas así innovadoras y atractivas que incluyan redes sociales, pero no solo, bueno, que sea transmedia, ¿no?
Sí, que al final le dé un valor a...
Y luego cosas próximas, a ver, nosotros nos hace mucha ilusión una serie que en los próximos meses a ver, se supone que se va a estrenar, que es la del Ministerio del Tiempo, que también otra vez es con Javier Olivares, bueno, pues hacer algo, cosas relacionadas con eso, ¿no? Pues, Instagram, contenidos, bueno, tenemos algunas ideas. y luego hay ganas por parte de, obviamente, de ellos, y bueno, y trabajamos muy bien juntos. Y luego viene Eurovisión ahora, que es un contenido muy fuerte nuestro en este primer trimestre, semestre, diría, incluso hasta mayo, claro, que es cuando... Y hemos tenido la experiencia en Torna Isabel, en la última temporada de un programa online que hacíamos, que era Tanto Monta, en el que era en directo y la gente podía participar y con actores. Entonces nos gustaría posiblemente a lo mejor hacer algo así con Eurovisión. Es decir, hacer un programa online. Es muy jugoso Eurovisión porque es un contenido con una comunidad de fans muy fiel y bastante amplia, con lo cual es como, o sea, como contenido, como materia prima, es muy atractiva para trabajar en temas de transmedia, porque bueno, cuando tienes una comunidad, sabes qué es lo que busca, o sea, es más fácil saberlo, por lo menos, porque puedes contactar con ellos, hagas lo que hagas, de entrada va a tener más éxito, porque la gente va a estar deseando que le lancen, ¿no? Es como, o sea, están tan hambrientos que cualquier cosa se la... Entonces, bueno, ustedes saben si podemos hacer alguna cosita, algún tipo de programa online, solo para fans, con participación en directo, y a ver qué sale. Eso yo creo que son ahora mismo las dos grandes cosas.
Genial. Y para la gente que está desarrollando proyectos, que nos están escuchando, con toda la experiencia que habéis tenido en Víctor Ros en particular y en otros proyectos, si pudierais dar una recomendación o sobre la distribución, sobre la creación, o si habéis cometido algún error que habríais dicho, esto no lo voy a volver a hacer, ¿qué sería lo que compartiríais con los que nos escuchan?
Bueno, yo creo que, sobre todo cuando la gente habla de transmedia y de proyectos transmedia, sí que es verdad que me voy a incluir dentro, cometemos el riesgo de quererlo dar todo te lo voy a dar todo, y muchas veces al usuario, cuando le presentas un mundo muy grande, se pierde y se queda un poco, ¿sabes cómo es lo que es, no? Entonces yo creo que la recomendación que daría sería que una persona que quiera hacer un proyecto transmedia vaya paso a paso, piense muy bien los pasos que da y que primero afiance uno para dar el siguiente. Porque si empiezas con un universo enorme del que lleva muchísimo curro, pues te hago dos blogs, te hago no sé qué, tantas cuentas, no sé cuánto, el usuario que tenga que acceder a él y que no esté acostumbrado a este tipo de narrativa se va a sentir muy perdido, porque no va a saber para dónde tirar, cómo seguir el hilo de una narración, etcétera, etcétera. Pues mi consejo sería que fuera poco a poco, que no pretendiera dar todo el universo transmedia de un tirón, sino que el usuario tenga que ir puerta a puerta para ir descubriendo poquito a poco qué es lo que le puede ofrecer. Y si el usuario llega al 50%, pues a lo mejor es que ahí está tu tope y tienes que presentar solo el 50% de esa narración.
Yo estoy pensando también en, y aparte de antes de que fuera este departamento, pues igual otras experiencias más primitivas, digamos, o más aisladas, que a veces queremos hacerla eso, la cojo idea, complicada. Y luego a veces las ideas más sencillas son las que funcionan, no necesariamente, pero me acuerdo, por ejemplo, un caso que te dices de arrepentirte, es que recuerdo el trabajo que nos llevó y en términos de ni de tráfico ni de éxito, de que lo usara mucho la gente y tal, me acuerdo cuando en Cuéntame hace 4 años o por ahí, nació el Fly Bar, que es un bar en el que Carlitos monta y tal, en la movida. Creamos una especie de Second Life de Fly Bar, ¿no? Y bueno, aquello me acuerdo fue un infierno de producción y tal, pero brutal, ¿eh? O sea, yo recuerdo, es que tengo grabado algún momento, pero de auténtico estrés y es que fue un fiasco, la verdad. O sea, que mola porque yo creo que también, es decir, hay que fracasar, ¿eh? Creo que hay que fracasar. Si no pruebas las cosas, si no hay fracasos, solo el que se ríe a grandes fracasos consigue grandes fracasos. No, solo el que se ríe a grandes fracasos consigue grandes victorias. Es la negocia de broma. Pero creo que hay que fracasar. Pero bueno, es lo que tú decías. Ese fracaso te enseña que, claro. Pues bueno, venía a cuento tal, no sé cuánto, fumas un capricho de voy a hacer algo chulo. Dices, bueno, pero al final también mide tus fuerzas. Porque si te va a consumir todo durante X tiempo, bueno.
Claro, lo bueno que ha tenido, por ejemplo, la narración en Twitter de Víctor Ros, que lo hicimos de tal manera en que al usuario no le molestara, es decir, Víctor Ros no va a tuitear 30 tweets al día. O sea, debido a eso, como cuando tú ves una serie, por ejemplo, a lo mejor de una cena a otra ya ha pasado todo el día y está de noche, ¿no? Entonces, a lo mejor Víctor Ros un día pues tuiteaba solo 4 o 5 reflexiones de la noche. Al día siguiente te tuiteaba 3 cosas que había ido a visitar a no sé qué sitio. Y al final adaptamos un proyecto de esta narrativa a nuestro día a día. O sea, por ejemplo, pues obviamente el día 1 de enero yo estaba de fiesta con mi familia porque era año nuevo, entonces pues Víctor Roth tuiteaba por la noche. Una adaptación a lo que teníamos y a lo que podíamos.
Claro. Pues y ahora, si la gente que nos oye os quiere seguir vuestro trabajo, ¿por dónde puede hacerlo?
Bueno, pues obviamente nosotros estamos en rtv.es y más concretamente en algunos de estos proyectos de los que hemos hablado es rtv.es/VíctorRoss, todo seguido con esas dos R's. En Twitter sería @VíctorRoss-TVE. Que estén muy atentos del Ministerio del Tiempo en el futuro, en redes, y que estén atentos. Y nada, yo pues a través de mi Twitter muchas veces vendo mis contenidos, que es @AgusAlonsoG.
Y el mío es @PabloLaraToledo.
O sea que bueno, yo creo que ahí más o menos nos pueden ir siguiendo nuestra guerra de guerrillas.
Eso es.
Pues perfecto, muchísimas gracias chicos, os deseo lo mejor con Víctor Ross y con todos los proyectos que tenéis ahí entre manos, y a ver si hablamos de otros éxitos en futuros podcasts.
Muy bien,
muchas gracias.